don Gabriel nos inicia con la oración.
Eterno Padre, que estás en el cielo, te damos unas gracias enormes porque nos has dado la oportunidad de reunirnos en este sitio tan hermoso, bendito por ti, y porque nos has reunido a esta familia tan hermosa que nos has traído acá y hemos podido conocernos ya personalmente, que tanto ansiábamos, que los escuchábamos y ahora podemos vernos unos a otros. Así también a todos los que están reunidos en todas partes del mundo, que hoy están celebrando tu fiesta, que tú los has reunido y los has traído. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des tu Santo Espíritu para que entendamos el mensaje que tú nos tienes preparado para esta fiesta, que tanto necesitamos porque cada día los días se hacen más difíciles. Y nos estás pidiendo, Señor, la fidelidad, que seamos firmes, que no tengamos miedo, que sintamos tu espíritu y tu amor, porque el amor saca el miedo. Y tú, Señor, eres nuestra paz, nuestra alegría y nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que nos des, nos abras el entendimiento, nuestro corazón, y que nos des ese gozo interno para que podamos disfrutar del manjar que tú nos tienes preparado. Te pedimos estas cosas por los méritos y el amor que tú has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Ya podemos comenzar oficialmente. Saludo a los del más allá, que ustedes ahora dejan de ser los del más allá y se convierten en los del más acá. Lo que hasta ayer fueron los del más allá, digo, los del más acá, ya en Puerto Rico, como dice el Señor, pues ahora son los del más allá. Los venezolanos siguen siendo los del más allá todo el tiempo, lamentablemente. Algún día llegará el turno para ellos ser los del más acá. Se impone aquel interrogante que nuestro aquel director, maestro, instructor, que el Eterno utilizó en grande forma en años pasados, siempre decía al inicio de las fiestas: ¿por qué estamos aquí? Desde Puerto Rico hemos alterado eso un tanto, o parafraseado un tanto eso, y más bien de ¿por qué estamos aquí? Comenzamos preguntando siempre: ¿quién es usted? O sea, ¿quiénes somos nosotros? De eso hemos hablado, no creo que haya necesidad de exponer más ese tema, aunque si alguno tiene algún interrogante sobre el concepto de quiénes somos, por qué somos, pues escriba su pregunta y la contestaremos en su oportunidad. Y a propósito, creo que sí hay la misión todavía, pero no me las han entregado las preguntas escritas. Ay, vamos a convertir la efusividad en ese contexto entonces. Las preguntas, comunicarlas ya, porque entonces vamos a ir contestándolas en el orden que obviamente corresponda en el tema que estemos desarrollando durante los días que vamos a estar aquí en la presencia de nuestro Creador, quien es el anfitrión principal que nos invita a una actividad muy de él, no muy nuestra. Él es el que nos provee todas estas bendiciones. Y como de costumbre, todos los años, y es bueno repetir una y otra vez hasta que se cumpla aquel número muy especial que llamamos el 50. El tema fundamental que el Eterno instruye al pueblo de Israel, de ellos vamos a comentar, te espero, con el favor del Creador, la historia de Israel, porque es muy importante que la conozcamos en lo más posible. Sabemos, la historia de Israel es un ejemplo para nosotros. Primera Corintios capítulo 10. Nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado, aquí estamos, el tiempo del fin, debemos aprender las lecciones del pueblo de Israel, porque aquellas lecciones son para nosotros. ¿Y por qué Israel desobedeció al Eterno? ¿Por qué algunos obedecieron? ¿Por qué la mayoría no obedeció? ¿Por qué fueron llevados al exilio? ¿Por qué fueron castigados de la manera que una y otra vez el Eterno los castigaba? ¿Por qué razón todo ello? Bueno, tenemos que empezar entendiendo que si no hay nada nuevo debajo del sol, aquello que sucedió ayer sucederá hoy. ¿Y en nosotros? ¿Lo que sucede con nosotros? Tranquilo, tranquilitos debemos estar porque ya sucedió antes con otros seres hermanos nuestros. Comenzando entonces con ese concepto inicial de las fiestas, como es el capítulo 23 de Levítico, donde están enumeradas las fiestas del Eterno, es bueno leer, repasar ese pasaje, comenzando versículo 1, Levítico 23. Haremos algunos comentarios en algunos versículos por aquello de agregar un poquito, vía recordatorio y repetición de cosas que ya sabemos. Versículo 1, Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Qué resalta en ese primer versículo ahí? Un detalle que resalta específicamente. Muy simple: que las fiestas son del Eterno. Estas son las fiestas del Eterno, las fiestas solemnes de Jehová. Está bien claro que entonces no es fiesta nuestra, es fiesta de nuestro Dios Creador. Eso grabémoslo en nuestra mente profundamente, porque en el de estos días hablaremos qué fue lo que sucedió con eso de la fiesta del Eterno. Porque ello tuvo mucho que ver en la razón por la cual estamos aquí. Contestando el interrogante inicial, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí precisamente por el tema de las fiestas de Jehová. ¿Qué son las fiestas de Jehová? ¿Qué propósito cumplen? ¿Qué entendemos por las fiestas de Jehová? ¿De qué se trata? Sin duda que hemos oído muchas explicaciones, hemos leído y oído cantidad de sermones y sermoncillos y escritos, hemos leído comentarios que se han publicado o se han hecho personal individualmente en las reuniones, pero ¿entendemos toda la verdad respecto del significado de las fiestas? No creo yo. Todavía no tenemos toda la verdad. De hecho, de ningún tema en la vida del ser humano, en su relación con el Eterno Creador, o, descrito de otra manera, en la relación del Eterno Creador con el ser humano, Él a nadie le ha dado toda la verdad, excepto a un ser humano. Pero ese la recibió antes de ser humano. Y Él se personificó en eso que el Padre le dio. ¿Qué fue lo que el Padre dio? El significado de las fiestas de Él. Se los entregó a su Hijo, a quien creó, en carne nos lo envió para cumplir la misión de el significado de celebrar las fiestas del Eterno. ¿Cuánto entendemos de ello? No lo entendemos todo. Hemos recibido entendimiento, revelación de la verdad, del significado de las fiestas, en la medida que el Eterno sabe que nosotros necesitamos, para confirmarnos, Él, el Eterno, y esta es su actividad en la fiesta, confirmarnos las verdades que nos ha revelado en el pasado. ¿Qué propósito cumplen esas verdades que nos va revelando progresivamente? Que es su método de proceder, de trabajar. Cristo dijo: mi Padre trabaja, yo trabajo también, todo el tiempo. El método de Él es revelar la verdad. ¿Cómo lo hace Él? En forma progresiva, como las gotas de rocío, Deuteronomio 32, conocemos esa escritura. Y todo lo que pensemos, todo lo que analicemos, debemos hacerlo en el contexto de qué dice la ley, qué dice la escritura, qué dice la palabra del Creador. ¿Qué cosa es la palabra del Creador? Bueno, Él nos la envió en su Hijo, el Verbo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Ah, eso es otro tema que un día de estos puede que se comente algo. ¿Conocemos a Cristo? ¿Sabemos quién es Jesucristo? Hemos hablado bastante acerca de quién es Cristo y hasta nos hemos atrevido a decir que Cristo somos nosotros. Cada uno de nosotros es un Cristo. ¿Podemos confirmar eso con la Escritura? Nos falta todavía confirmar esas verdades que el Eterno nos ha provisto en el pasado, y es el propósito que cumple cada verdad que nos provee en cada ocasión. Hoy entendemos un punto de verdad nuevo para nosotros, porque la verdad no es nueva, la verdad es vieja. ¿La verdad existe desde cuándo? ¿Qué cosa es la verdad? Podríamos decir que la verdad es Dios, sí, pero hay un significado más profundo que ese. ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué entendemos cuando decimos que Dios es Espíritu y que la verdad es Espíritu? ¿De qué estamos hablando?
Dios es amor.
¿Qué entendemos de Dios es amor? ¿Todo eso qué es? La creación es parte de eso. Cuando hablamos de todas estas cosas, amor, la verdad, el eterno creador, Dios, Jesucristo, ¿de qué estamos hablando? Si entendemos la Biblia, estamos hablando de el concepto que por todas las páginas de la Biblia corre en el nombre perfecto, correcto y más profundo del Creador Supremo, que Él es el Eterno. Estamos hablando entonces de eternidad, amor, ley, palabra de Dios. Dios, Jesucristo, es la eternidad. ¿Entendemos lo que es el significado de decir, cuando decimos Dios, Jesucristo, el Padre, el Hijo? Estamos refiriéndonos a la eternidad. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Quiénes somos? Somos unos seres creados por esa fuerza creadora, que entendemos bíblicamente, el Padre Celestial, cuya característica fundamental es creador, su profesión, creador, y Él tiene celo por su creación, y dentro de toda la creación que conocemos, tanto espiritual como física, la que más contentamiento, la que más agrada al Padre es toda la creación. ¿Cuál? Toda la creación espiritual y física. Él se agrada en ello. ¿Qué entendemos cuando decimos que, en referencia a Jesucristo, en el Nuevo Testamento leemos que los discípulos oyeron una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento? ¿Qué significa eso? Si el Eterno se complace en toda la creación, debemos entender que Él derramó en ese ser una característica muy especial. Él fue un ser humano, una persona, un personaje. Es muy normal y común nosotros decir, bueno, tal cosa está personificada allí en esto. Pues la creación, el contentamiento, la alegría del Padre Creador se refleja todo en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es la personificación de la existencia del Padre Creador. Sabemos el área, el contexto, cuando alguien, uno de sus discípulos, le pregunta a Cristo: Señor, muéstranos al Padre. Pero fulano, y estoy contigo todo el tiempo y no me has visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Y si no me creéis a mí, si no me creen que yo soy Dios, créame por las obras. Porque nadie puede hacer las obras que yo hago si el Padre no está en él. Y yo de mí mismo nada de eso puedo hacer en lo absoluto. El Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. ¿Y cuál es la obra que el Padre está haciendo entonces?
Hacer a sus hijos.
He aquí un concepto que tal vez no lo hemos analizado así desde tiempo, antaño, pero entendamos, ¿qué cosa es la obra de Dios? Tenemos por ahí un folleto, este que está por aquí, que yo me traje conmigo, no, este no es. Hay un folleto por allá. O sea, folleto que en Puerto Rico lo imprimimos, antes llevaron la computadora, este con este. Un lugar que hay que sacan fotocopias y lo encuadernan en esta manera, muy interesante. Aquí está el título, esta es la obra de Dios. ¿De qué hemos estado hablando nosotros en todos estos tiempos, años, días, horas, minutos? Aquí está, esta es la obra de Dios. Me traje este ejemplar conmigo, en Bogotá, en el hotel allá, me puse a volverlo a leer, no sé por qué número de vez, leyéndolo. Y encuentro que si yo tengo esto, aquí tengo la Biblia, aquí tengo lo que necesito, porque aquí está el fundamento. En el fundamento sobre el cual debemos edificar. ¿Correcto? No. Nosotros nada podemos hacer. Nosotros no podemos edificar. Porque el edificador, el constructor por excelencia, es el Padre Celestial, por la delegación que Él entregó a su Hijo. A su Hijo le entregó todo, todas las cosas, porque Jesucristo es la personificación del Padre. ¿Y qué dijimos que era el Padre? La eternidad. Entonces Jesucristo es la eternidad personificada. Si el Padre Creador hizo eso con su Hijo y nos lo envió para que Él nos trajera un ejemplo y en el ejemplo revelarnos la existencia del Padre Creador, capítulo 1 de Juan, que Él vino a revelar al Padre, si Él es el personaje de el Padre Creador, o sea, la eternidad personificada en Jesucristo. Y ya sabemos, hemos entendido, estamos aclarando puntos de verdad que hemos entendido en forma progresiva. Hoy en día entendemos que Cristo fue un ser que es la primera creación del Padre Creador. Él creó a Jesucristo antes de crear el universo, antes de que la luna fuera, antes que la tierra fuera, antes que el sol fuera, antes que los planetas. Proverbios capítulo 8. Antes que los ángeles, antes que ninguna creación, es decir, antes del universo como lo conocemos, el Padre crea a su Hijo Jesucristo. ¿Y en qué consistió esa creación? Bueno, en un ser que personificara al Padre. Si el Padre es eternidad, entonces es la eternidad del Padre, Él que es eterno, personificado en su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo, en quien Él delegó todas las cosas, incluyendo la creación toda que conocemos, excepto la de Cristo, obviamente. Cristo, el Padre, lo crea. Y con Cristo, el Padre crea todo el resto de la creación que conocemos. Comenzando el universo, el reino angelical, los astros, estrellas, lunas, planetas, sol, luna, etcétera. ¿Todo para qué? Para beneficio de el contentamiento del Padre. ¿En qué manera? ¿En qué forma? ¿Contentamiento del Padre? Bueno, Él determinó llevar adelante una creación que lo revelara a Él, o más bien que lo personificara a Él. Él nos envía a su Hijo para, a través de su Hijo, el hombre entender quién es el Padre, quién es esa eternidad, el Eterno, quién es Él. Bueno, Cristo nos lo dice. Él es el personaje, el carácter que personifica esa eternidad. Y el Padre lo llama mi Hijo. Pero tiene un título, una posición. Le llama el Hijo primogénito. ¿Eso quiere decir algo? Hijo primogénito, está implícito ahí. Creo que ustedes sí me han escuchado cantidad de veces repetir que más hay en la Escritura en lo implícito que en lo explícito. Apenas he leído el primer versículo de Levítico 23 y mire por dónde vamos. Y todo lo que está comentando está implícito en ese capítulo 23 de Levítico. Hay mucho más en lo implícito que en lo explícito. ¿Y qué parte muy especial es lo implícito dentro de lo explícito? Ah, el concepto que la Biblia llama misterio. Pablo llama los misterios de Dios. ¿Pablo? En cierta ocasión los discípulos le vienen a preguntar a Cristo, dinos el significado de esta parábola que tú dijiste allá, creo que del sembrador fue una, y las parábolas muchas que él le habló. Dice, ¿qué significa esta parábola? Dice, esto significa esto y esto y otro. Mira, pero, primero dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. No a todo el resto de la humanidad, solamente ese grupito especial que seleccionó. Ellos iban a entender los misterios del Padre Celestial. En otras palabras, parafraseando eso, a los discípulos de Cristo que Él llamó, con llamamiento especial para Él, muy especialmente a instruirlos. ¿Qué debería nuestra mente con esto que he dicho? Que Él, Cristo, llama a sus discípulos para Él personalmente a instruirlos. ¿Algo debería nuestra mente? Yo les voy a decir lo que viene a mi mente rápido al decir eso. Viene a mi mente, el Edén. Dios crea a Adán, ¿y quién lo instruye? Dios mismo. Él está instruyendo, Él es el maestro, el profesor de Adán y Eva, Dios directamente. Claro, es otro tema muy profundo también que hay que elaborarlo y entender, porque otra vez, bueno, cantidad de temas, vienen a la mente cantidad de temas que todos ya se han presentado como lo que nosotros llamamos el pie forzado. Pero una vez yo me pongo a editar esto, viene a la mente, mira, esta promesa se hizo, de esto hay que hablar, y más adelante, en cualquier tiempo futuro, se aclara con mayores comentarios lo que aquí se medio promete ahora. Pero estamos analizando el contexto de quiénes somos, por qué estamos aquí y sobre todo, qué significado tienen las fiestas. ¿Hemos entendido algo nuevo con respecto de qué significado de las fiestas en lo poquito que hemos hablado ya? ¿Qué son las fiestas entonces?
Más importante que no decíamos que vamos a celebrarle fiesta a Dios.
Sí, que las fiestas son de Él, que vamos a celebrarle fiestas a Dios. Nosotros no podemos celebrar fiestas a Dios. Es Dios quien nos celebra fiesta a nosotros. Pero algo, no sé, un punto bastante claro que se puede añadir al entendimiento que tenemos en el significado de lo que es la fiesta, o sea, el significado de la fiesta de Dios. Que estamos hablando de un concepto de eternidad. En las fiestas, el Eterno está revelando su eternidad, lo que Él es. ¿Cómo así? Tal vez podamos llegar adelante hoy y comentar sobre eso, si no en la mañana, en la tarde, volvemos a reunirnos, después que las arepitas estén desaparecidas, y quién sabe. Anoten estas cositas a veces que yo digo, que son promesas que hago, pero que luego se me olvidan. Y alguien me las recuerda. Eso es lo importante. Porque, ¿quiénes son ustedes? Mire, yo estoy aquí, pero yo sin ustedes, soy nadie. Y ustedes sin mí pueden ser alguien. Eso lo vamos a corroborar más adelante durante estos días, con el favor del Creador. Estamos hablando de eternidad. Fiestas, eternidad. La fiesta es... ¿Cuál es el elemento de las fiestas del Eterno que más debe estar en nuestras mentes cuando hablamos de el significado de las fiestas del Eterno? Y en el contexto de por qué estamos aquí, quiénes somos. ¿Qué es lo más importante que debe en nuestra mente? Bueno, lo que hemos hablado. La personificación de la eternidad. Conforme el Padre nos la entrega, nos la regala. ¿Cuál es esa personificación de la eternidad? Su Hijo Jesucristo. Que eso nos salga a nuestra mente. Cristo, el Mesías, la personificación del Padre, expresado en las fiestas. más agregado, otro agregado para el significado de fiesta. Cristo, la personificación de la fiesta del Eterno. Lo más importante de las fiestas, el Hijo. Porque la fiesta es alegría, regocijo. El Padre nos invita para que nos vayamos delante de Él, ante su presencia, a regocijarnos. Entonces, Él dice que Él siente regocijo por su Hijo. Este es mi Hijo amado, el cual tengo contentamiento, el cual me regocija. Entonces nosotros debemos sentir también regocijo por ese ser que el Eterno creó para revelarnos su eternidad. ¿Quién es Él? El Padre. Si conocemos al Hijo, conoceremos al Padre. Es necesario conocer al Hijo para poder conocer al Padre. No podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Y de la misma manera, no podemos conocer al Hijo si no conocemos al Padre. Ah, ¿de qué estoy hablando? He aquí una aclaración más profunda del concepto unicidad. Cuando Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, uno somos. Unicidad. No podemos conocer al Padre sino por medio de Jesucristo. Pero tampoco podemos conocer a Jesucristo sino por medio del Padre. Uy. Eso hay que rumiarlo, ¿verdad? Es una verdad. ¿Y qué momento más oportuno para ello? Pues continuemos ahora con Levítico 23, versículo 2. Ahora os voy a redimir en las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará. Versículo 3 de Levítico 23. Mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Comienza la enumeración de esa fiesta. El versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. ¿Ve? La fiesta de Jehová no es nuestra, es Pascua de Jehová. Podríamos detenernos en ese versículo 5 tal vez unos 40, 50 minutos para hablar algo de lo que dice ahí, pero ya lo sabemos, ahí había repetición. Continuemos adelante, versículo 6. A lo mejor regresamos al versículo 5 un momento más adelante. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, el día de reposo, la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Voy leyendo corridamente, porque a veces tengo que controlarme yo mismo y pararme a hablar los puntos que debemos aclarar ahí, vía repetición, en muchos casos. Al decir en muchos casos, me refiero para algunas personas no, lo volverán por primera vez quizás, pero hay cantidad de información ahí en esos versículos que estamos leyendo, que son la razón por la cual estamos aquí. Tal vez sí, vamos a regresar a esa escritura en los días futuros ahora, ¿no?, mientras estemos aquí. Versículo 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: aquí viene el día actual. Habla a los hijos de Israel, versículo 24, y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Eso fue el otro día, ¿verdad? Celebramos el día de trompetas. Muy bien. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Creo que ustedes oyeron una explicación bastante clara de eso, de ese concepto. No vale la pena repetirlo ahora. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla, hijo de Israel, y diles: 15 días de este, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones. Cada cosa en su tiempo. No cuando yo quiera, no cuando me dé la gana, no a mi manera, no que me complazca a mí, cuando yo me sienta bien, cuando yo pueda hacerlo. Ah, no hay excusa. Todo tiene que ser en el tiempo del Eterno. Creo que el versículo 4 es que habla de este contexto del en los tiempos del Eterno. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Qué entendemos ahí? Hay fecha definida. El tiempo es de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para con nosotros?
Eso me recuerda aquella parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Las que tuvieron que ir a buscar aceite cuando llegó el esposo, estaban fuera, no pudieron entrar, no estaban en el tiempo que tenían que estar cuando llegó el esposo.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Aquí Dios nos está diciendo, vía instrucción, que Él ha determinado el tiempo de cómo Él va a llevar adelante su obra. Porque, ya dijimos, las fiestas son la personificación de la eternidad. ¿De qué estamos hablando? que es lo más importante de la fiesta que debe haber en nuestras mentes, el ser que lo personifica, Jesucristo. Jesucristo es la personificación del concepto de la eternidad. Si la eternidad es Dios el Padre, entonces Cristo es la personificación del Padre. ¿Y qué vino Cristo a hacer? Él vino a revelarnos al Padre. Juan 1:18 creo que es. Él vino a revelarnos al Padre. Vía su personificación, Él tiene la misión de revelar al hombre la existencia, la veracidad del Dios eterno, creador, de la eternidad. Cuando hablamos de fiesta, debemos pensar en ese concepto de eternidad. Entendemos que el Padre siente contentamiento con su Hijo Jesucristo, que es la personificación que Él nos envía de Él, de sí mismo, de su eternidad. El Padre, Él es el Eterno. O sea que la eternidad es Dios el Padre. ¿Qué pasaje de Escritura nos confirma eso? Que la eternidad es Dios el Padre. Ustedes sus Biblias pueden buscar por ahí un texto que dice, con referencia a Dios, al Padre, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién lo encuentra por ahí en sus Biblias? Con la computadora es fácil, ¿verdad?
Soy de robo.
El cienciólogo aquí, no, la cienciología de este señor, el tecnicismo de esa cosa. No, la parte técnica. La cibernética de este señor le ayuda cantidad y rápidamente por una palabrita y aparece la palabra.
Primera Timoteo
6:16. Bingo. ¿Cómo lee ese versículo ahí, por favor? ¿Me lo lee, niña?
Lo digo de memoria, es mismo.
Ah, con la concordancia, ¿verdad? Utilizó la cibernética. Esta es la cibernética espiritual. Aquí yo uso la cibernética física.
La física, sí.
La concordancia.
La de antes.
¿Cómo lee?
El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno.
Pero ese versículo 16 es. ¿No me dice de quién está hablando? El único que tiene inmortal, ¿a quién es él? Y aquí un punto muy importante. En el estudio de la Biblia, no olvidemos, el contexto nos ayuda a entender el significado de la Escritura. Lo que el Padre nos quiere revelar, podemos entenderlo, no únicamente en X versículo de la Biblia, singularmente hablando, no. Busquemos el contexto. ¿Qué dice el contexto?
Empezando el 3.
Empezando el versículo 3, de donde leíste el 6. ¿La quinta epístola de Timoteo es?
Sí.
Están despiertos.
Ajá, si no lo están, hay que despertarlo de alguna manera. Hay que pellizcarlo, ¿no?
Desde
el 3.
13.
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
Un momentito. ¿Qué captaron ahí? ¿Alguien captó algo ahí? No tan algo más profundo que eso. Un detalle muy importante. Hay que leer lo implícito en lo explícito, en ese contexto. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién escribe ahí? ¡Ey! Me la captan. Me une a dos personajes, a Dios y a Jesucristo. Obviamente, si Jesucristo, ya sabemos quién es. Entonces, ¿quién es Dios? El Padre, el otro ser. Entonces, te mando delante de la eternidad, delante de Dios, el Padre, y... ¿Vuelvo otra vez? Repíteme otra vez la lectura.
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
Ok. Delante de Dios, menciona al Padre y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre ha delegado en el Hijo toda autoridad. Autoridad sobre todas las cosas. Continúa la lectura.
Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
¿Que guardes qué?
El mandamiento.
Que guardes el mandamiento. ¿Y qué más?
Sin mácula ni reprensión.
Ah, la observancia del mandamiento tiene sus características muy explícitas. Que guardes el mandamiento. ¿Estamos hablando de cosas? Obediencia. ¿Obediencia a qué? Al mandamiento. ¿Cómo? Sin mácula y ¿qué más?
Ni reprensión.
¿Qué entendemos del concepto sin reprensión? Reprensión es un término del verbo ¿qué? Reprender. ¿Y reprender es sinonimia de qué cosa? Amonestar. ¿Y qué más?
Corregir.
¿Y qué más? Sigo dando maniqueta a ver si el forito enciende. A ver si
carro,
el carro con la maniqueta va. Para que se motor.
El motor.
Castigar se me está acercando, ya estamos calentando los motores. Castigar, pero algo sin, ¿cómo? Sin reprensión. Sin reprender. Sin reprensión viene de reprender. Y reprender es sinonimia de qué cosa.
De haber cometido pecado.
¿Qué pecado? De haber cometido, o de cometer, no de haber cometido, de cometer pecado, sino que la obediencia, con lo que Gabriel dice, me está indicando que si yo no hago lo que dice ese versículo, de leer la escritura, ¿cómo es que dice otra vez? Ese último que estamos leyendo.
Juan contribuye a advertir.
Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión.
Que podemos guardar el mandamiento sin mácula. ¿Qué significa eso? Sin mancha. ¿Qué quiere decir eso?
Limpio.
Limpio, sí.
Voy a ser sometido a adversidad si no estoy en la corrección, si no la acepto, si lo hago, si como él me lo ordena, voy a caer en la adversidad, voy a cometer pecado.
¿Sin qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de dilucidar aquí? ¿Sin qué?
Sin mácula.
Sin mácula, sin mancha. ¿Qué significa eso? ¿Qué le sucede a don Demetrio acá, el originario pastuso, que ha paustizado a un grupo aquí, ha pastizado un grupo aquí, a la familia primera, pues a su familia la ha pastizado, tuvo hijos y los hijos le trajeron hijas y las hijas le trajeron nietos y por ahí va. Bueno, él tiene su finca y tiene su mata de plátano, de banano allá. Cuando le cae una mancha de plátano en la ropa, ¿qué pasa?
Cae.
Pero que hay un término,
mancha de plátano, mancha.
Manchas. Bueno, pero tenemos que analizar la escritura sin mancha, o sea, la obediencia sin mancha, es lo que queremos dilucidar. Sin mancha, ¿qué quiere decir? Puro, entonces puro quiere decir, ¿cómo ponemos impureza a la escritura?
Juan contribuye que el Proverbio 35, si toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él espera.
¿Toda palabra de Dios es qué?
Limpia.
Limpia, ¿qué significa eso?
Pura.
Que es pura. ¿Y lo contrario de puro?
Impuro.
Impuro, otro sinónimo de impuro. Estamos tratando de uno a la vez, por favor, uno a la vez. Estamos tratando de dilucidar el concepto sin mancha. ¿Qué le sucede a la ropa de don Demetrio cuando se le mancha el pantalón, digamos, la camisa con la mancha del plátano, del banano.
No se puede sacar de la mancha.
Esa mancha no cae. Es perfecta. Se puede ver.
Como la mancha del banano es tan fuerte que penetra en el tejido del algodón, si es de algodón, la lana, el material que se haga, la pieza de ropa que sea manchada, esa pieza queda alterada, el concepto, porque ese concepto de alteración es lo que más se aplica a la escritura. No alteremos la escritura.
Salmo 12:6 dice Juan, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en un horno de tierra, purificada siete veces.
No se puede alterar, no hay mancha, podemos que intentar alterarla, pero no. Pero la instrucción es que no tratemos de alterarla, sin mancha, sin alteraciones, que la palabra la estudiemos en el contexto explícito, y ahí podemos abundar para encontrarle significado, entendimiento a ese texto explícito. ¿Cómo? Hay un texto explícito aquí, pero tenemos que analizarlo desde el punto de vista ¿cuál? Lo implícito. ¿Dónde está lo implícito ahí? ¿Cómo yo puedo entender y aplicar el concepto sin mancha al estudiar la palabra del Creador sin mancha? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo podemos no alterar la palabra de Dios? ¿Y cómo puedo extraer el significado implícito del concepto sin mancha, o sea, sin alteraciones? ¿Cómo podemos estudiar la Escritura y entender lo implícito dentro de ese texto explícito? ¿A dónde puedo ir o debo ir?
¿Qué decir? El único sin mancha es Cristo. Entonces, ¿por qué poner a Cristo ahí? Sin mancha quiere decir con Cristo en mí.
Pues que a Cristo yo lo tengo enfrente mío. Cristo aquí está, la palabra, Él es el Verbo, la tengo aquí. Ya fui a Él, tengo a Él. Yo tengo que entender quién es Él. Y la palabra me dice quién es Él. Pero Él se me expresa en forma explícita, pero en lo explícito me incluye mucho implícito. ¿Cómo yo deduzco lo implícito de lo explícito? Estoy hablando de cómo analizar para entender lo explícito. Pues analicemos lo implícito. ¿Y a dónde podemos ir? Pues a la misma fuente, a la palabra. ¿Dónde? Isaías, ¿qué es? Hay una escritura que dice raya sobre raya. Ah, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28. Concepto muy que debe estar en nuestras mentes de conocer quién es.
Me apareció ahí de
una alteración, estaba una alteración, aquí se me alteró la cosa esta. ¿Cómo le llaman eso? La tarjeta esta, ¿qué le llaman?
Un iPad.
Ah. Aquí tengo una Biblia grande, texto grande que puedo leer con facilidad con un iPad. Esta gente está más modernizado que los puertorriqueños, óyeme. Ustedes están más adelantados que nosotros allá. Eso me alegra, ¿sabe por qué? Porque me ayuda y me dice, me confirma lo que yo siempre estoy pensando, ¿eh? Que no volvamos a Colombia, no hago falta. Pues claro, eso es lo que me confirma eso. Pues tienen aquí, a Cristo lo tienen aquí, en un iPad, en una computadora y en otras más burundangas esas que tienen por ahí.
Pero
equipo cibernético que tienen.
Pero la mejor computadora está aquí.
No.
O sea, la que tengo.
Aquí.
Bueno. Cuando habla de mente, habla del corazón.
Pues claro. Ustedes saben eso, yo nunca lo hice, pero les digo oficialmente. Acá es la persignación, usted pertenece a la mente, el corazón, bla, bla, boom. Se hace la cruz y luego el juramento, la confirmación. Hay mucha vanidad en eso, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La persignación qué es eso?
Es una superstición
para que los proteja del mal y del mal. ¿Y por qué hay un Dios en Jesucristo? En el contexto que estamos hablando, ¿qué es eso? La persignación esa, ¿qué significa eso? En el contexto de lo que nosotros vamos a entender. ¿Cuál es el tema, el pie forzado que presentamos al inicio? ¿Ciertos interrogantes?
¿Quiénes somos?
Somos la persignación. Eso está en nosotros todavía porque lo recordamos claramente. Pues nos lo enseñaron desde pequeño.
No, y hay inclusive oraciones que uno se pone a analizar si son...
Y usted no tiene valor su oración ni nada si no se persigna. Eso es lo que son ustedes. Yo nunca fui católico. Mi mamá me llevó a la iglesia católica en una ocasión que me llevó de la mano. Yo tenía como la nenita, Danielita, así. Un poquito, un añito y medio, dos añitos yo tenía ya. Ella me llevó a la iglesia católica el único día que he entrado a esa iglesia. Y entré a la iglesia católica otra vez en otro contexto futuro, cuando el funeral de mi suegro. Entré a la iglesia católica con el propósito de ver cómo hacía y qué hacía el sacerdote con el cadáver del muerto, del que fue vivo. Que gracias al buen creador me dio entendimiento de lo que vi allí, como una vez me bastó para verlo. Y allí, me bastó, porque para mí fue igual que cuando fui una vez al circo. Yo fui a un espectáculo circense, en el circo, una vez. Usted va al circo una vez, olvídese de volver porque va a ver lo mismo, repetidas veces, el verbo. Y esa repetición, ¿qué es lo que produce en nosotros?
Aburrimiento,
todo lo contrario, entretenimiento. Porque nos forma. Nos están comunicando en estos espectáculos circenses y demás, televisión, película, nos están formando a la manera de los autores de eso. ¿Y quién es el autor principal de todo eso? El Dios de este siglo. El Rey de las puertas del aire, que nos comunica y quiere que le personifiquemos. Y qué buen trabajo ha estado haciendo ese ser. Porque ¿quién puede decir que no personifica a ese ser? ¿De personificados? ¿Cuándo le personificamos a él?
Bueno, está clarito en Romanos 7. Lo que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero, es lo que hago.
¿Automáticamente? Eso hemos elaborado mucho en ello, pero háblate un día de esto, hablar sobre eso y repetir un poquito más con un nuevo concepto que nos pueda arrojar más luz. Estamos definiendo el concepto de sin mancha, sin alteración. ¿Qué decimas dice el versículo?
Ni reprensión.
¿Reprensión qué quiere decir? De reprender, ¿qué quiere decir eso?
Alterar.
No, alterar sin mancha. El sin mancha es alterar. Sin mancha, inalterable. Pero estamos hablando de sin reprensión. ¿Qué es lo que nosotros automáticamente hacemos? Digo automáticamente porque viene rápido el pensamiento a la mente. Cuando leemos la Escritura, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Automáticamente. A ver si en verdad nos conocemos quiénes somos. Ya te oyeran que fuéramos Jesús. Pero no, todavía no. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando leemos cualquier pasaje de la Escritura, en especial cuando es un pasaje de instrucción, de un punto que debemos obedecer, algo que debemos hacer? y que de lo cual nosotros somos culpables porque hemos incurrido en quebrantamiento de ese punto en particular. Pero ¿qué viene primeramente a nuestra mente? Ah, no me lo van a contestar porque eso es parte de lo que ustedes son. Y yo también. ¿Eso es lo que somos? ¿Qué somos?
Humberto dice producto de la juzgar de sus
manos. Ah, alguien ahí en Puerto Rico me lo captó. No debemos sin reprensión, es sin juzgar. Porque el juicio surge cuando estamos leyendo y lo primero que viene a nuestra mente es que, mira, esto le aplica a fulano de tal. ¿No es cierto eso? ¿Quién de ustedes ha leído la Escritura alguna vez que jamás le han aplicado ese concepto de instrucción o de corrección, que sea, a otra persona primero que a usted?
Te lo dedico.
Es automático.
Se lo dedico.
Se lo dedico. Una ofrenda que le hace a la otra persona. ¿Eh? Ah, interesante. Esto se aplica a fulano de tal, a sutano, a perencejo, a Juan del Pueblo. No se aplica a mí, primeramente. ¿Y qué me dice la ley en ese contexto? ¿Cómo me corrige la ley en ese contexto? La ley me dice, el juicio entra por casa. Yo debo aplicar esto primeramente a mí, no a mi prójimo. Porque de mi prójimo se encarga el Hacedor. De la misma manera que se encarga de mí. ¿Y cuál es el encargo especial? ¿Qué es lo que el Padre le ofrece al hombre y le provee como encargo, como gracia, como... ¿Qué es lo que promete el Padre? Le promete... Perdón. Si el Padre nos perdona, ¿de qué manera el Padre nos perdona?
Mira qué cita nos dio Juan aquí. Uh-huh. En Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos ni de ellos quitarás. Y en Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso.
Dominicana habla. Captan.
Ouch.
Ouch. ¿Cómo que hubo? Oh, Isaías 28. Hay que ir aquí y allá. ¿Cómo aplicar la Escritura para entenderla? Lo primero que hacer es explicarla a mí. ¿Qué cosa de mí? Vamos a decirlo de otra manera. Aplicarla a yo. Es decir, a mi yo. Porque tenemos que limpiar eso que somos. ¿Y qué es lo que dijimos que somos?
Chilo, dile que lo haga después.
Nos están asperjando bien.
Sí, sí, mandándome a callar.
Nos quieren fumigar.
Nos quieren fumigar, sí. Melissa se pegó, manda saludos.
Melissa.
Melissa me dijo.
¿Qué era lo que decíamos que somos? ¿Qué cosas dijimos?
La persignación.
La persignación. Mire ese concepto de persignación. Echémoslo a la basura. Y todo lo que ello conlleva. ¿Qué hay detrás del concepto ¿cómo es? De persignación, de persignarse. ¿Qué es lo que hay detrás de ello?
Engaño.
Una palabra que la Biblia lo llama, que el Eterno le corrigió a Israel una y otra y otra y otra y otra vez. El Eterno le corrigió a Israel constantemente, exhortándole a que se apartaran de
la idolatría.
Entonces, eso es idolatría. Quiere decir que nosotros entonces somos la personificación de la idolatría. Tenemos que echarla de nosotros. ¿Cómo? Olvidándonos de estos dichos y proverbios y dimes y diretes, no acusar a nadie, no aplicar lo que hemos de escritura a nadie, sino a nosotros mismos. Y solo a nosotros. Ah, y también a mi prójimo. Sí, cómo no. ¿Cómo? Porque no debemos olvidar que... ¿Y tu hermano dónde está? ¿Tu hermano dónde está? Entonces somos responsables de nuestro hermano. ¿Cómo entonces podemos aplicar lo que ya nos hemos aplicado nosotros a nuestro hermano? Con el ejemplo, una forma más directa, más efectiva que el ejemplo. Porque muchas veces el ejemplo no se le presta atención. ¿Cómo exhortándole? Exhortándole, ¿por qué le exhortamos? Podemos repetirle lo que nosotros aprendimos y que nos aplicamos nosotros mismos a nuestro prójimo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué instrucción da la Escritura?
Aquí nos manda un enigma. Los de Puerto Rico. Interesante. Esto me suena enigmático, yo no lo entiendo bien. Dice, parece alguien allá en Puerto Rico, no sé si es René, dice: las espigas de la cizaña son paraditas orgullosamente, mirándose unas a otras. Cuando los granos del trigo se cargan de agua, se doblan y miran el suelo humildemente de donde vino. Wow, ahora sí lo entendí. Dice, eso lo aprendió René en Perú.
Ah. Wow. A René se lo voy a enviar un día para acá. Para...
Eso está tremendo. Sí. Eso está tremendo, ¿eh?
Repítelo. Para el ayuno, para el día del ayuno, me llamó mucha atención volver a leer Isaías 58. Mire lo que dice, que realmente a mí me sacudió. Y yo lo había leído hace muchas veces, pero en el contexto de todo lo que hemos venido hablando de eso, quiénes somos, dónde está mi hermano, que es lo que realmente digo yo, mira, reflejo mi Dios, dice aquí Dios. Verso 6 dice: el ayuno que yo escogí no es más bien que desates las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el ambiente, con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano.
Que compartas tu pan con tu hermano. ¿Cómo podemos compartir el pan con nuestro hermano? ¿Cuándo le debemos ofrecer pan a nuestro hermano? Cuando tiene hambre, tiene necesidad. Muy bien. ¿Solamente eso? ¿Cómo yo sé que mi hermano está hambriento?
Y también compartir las cosas de Dios.
Bueno, las cosas de Dios es el pan. Estamos hablando del pan espiritual en referencia al pan físico, o el pan físico en referencia al pan espiritual. O sea, porque el pan físico sabemos la analogía del pan espiritual. Bueno, el pan espiritual es el que estamos, debemos compartir, porque es de eso estamos hablando. O sea, leemos la Escritura, no, nos la aplicamos a nosotros mismos, no acusamos a nadie. Y mi hermano, ¿dónde está? Ah, soy responsable de mi hermano y debo compartir con él mi pan. Mi pan este que Dios me da aquí, el Padre me da a través de su Hijo, me da su pan aquí. Bueno, esa frase ese yo digo, ahí quiero corregirme yo mismo, y lo veo desde este punto de vista ahora, en este instante. Eso quiere decir que Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo me dice, pero sí que la palabra es Cristo. Entonces dijo el Padre que me está hablando, porque el Cristo lo veo aquí. La palabra, el verbo, él es el verbo. Entonces lo tengo frente a mí. Bueno, que a través de esa palabra él me dice, está bien, pero entendamos. No separemos al Padre del Hijo, ni al Hijo del Padre. Sino que cuando en nuestra mente pensemos o venga al pensamiento el Padre, que también ahí automáticamente está incluido el Hijo. Y cuando en el pensamiento, al pensamiento venga el Hijo, ahí está incluido el Padre. Porque los dos son uno. El concepto de unicidad que esté en nuestra mente constantemente. Compartir el pan con mi prójimo. Es decir, me aplico esta escritura, me corrijo yo, me siento complacido por leer, le doy gracias al Padre por revelarme esto y que me ayude a cumplir, obedecerlo. Y ahora es parte de la obediencia compartirlo con mi prójimo. ¿Cómo lo voy a hacer con mi prójimo? Muy sencillo. Vaya usted a cualquiera de sus amigos, su prójimo, aquellos amigos y parientes tal vez que todavía fueron una vez parte de ustedes, el grupo que ustedes eran y yo también. Éramos un grupo donde entendíamos las cosas o la manera que nos explicaban en aquel entonces. Y vaya usted ahora a uno de ellos y dígale que Cristo fue la primera creación de Dios el Padre. Tiene que compartir eso con su hermano, ¿verdad? Vaya y hágalo. ¿Qué sucede? Le tira el pan en la cara, correcto. Le dice que está loco, que usted está... Ah, pero usted debe decirle, debe compartir ese pan con su prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo dio testimonio? Pero es que... ¿Cuánto ejemplo Cristo le dejó a los de sus días? Y a sus mismos discípulos, que ellos mismos no sabían ni entendían lo que él le hacía. Ellos no entendían aquello del pan y los peces, ellos no lo entendían. Cuando él habla la parábola del sembrador, ellos no entendieron. Y él les dio ejemplos, cantidad. El ejemplo tiene eficacia, si no, en una sola condición, en una sola circunstancia. Ya dijimos que compartimos el pan con nuestro prójimo cuando éste está hambriento. ¿Cómo sabemos que nuestro prójimo tiene hambre? Que está hambriento. No necesariamente cuando está en la adversidad, porque puede estar una persona enferma y no tener hambre, no sentir apetito. Puede estar una persona tropezó con una piedra y adversidad y no tener hambre, pero se llevó una uña de pie. Eso es parte de la adversidad, ¿eh? Que no necesariamente la adversidad encaja aquí. Hay algo que se requiere para yo compartir mi pan con mi prójimo. Amor, arrepentimiento, pero se supone que yo ya me he arrepentido, estoy en el proceso de arrepentimiento. Ah, pues otra cosa, otro tema, arrepentimiento es un proceso. No me diga que usted se arrepintió y ya quedó arrepentido eternamente. No, señor. Mientras usted sea físico, va a pecar y necesita arrepentirse. El arrepentimiento es una actividad constante. Y hay un pasaje ahí que lo confirma, que ya mismo lo vamos a ver, me lo recuerdan, para explicarle ese concepto del arrepentimiento. Pero vamos a concentrarnos en cómo yo comparto mi pan con mi prójimo. Yo lo he parafraseado así, lo he dicho, ustedes me lo han oído cantidad de veces. ¿Cuál es el mejor consejo que usted le puede dar a una persona? Y simultáneamente, ¿cuál es el peor consejo que usted le puede dar a una persona? Cuando se lo pide o cuando no se lo pide, exactamente. Si su hermano viene a preguntarle a usted, mira esto, tengo este problemita, esta dificultad, no entiendo esto, ¿me puedes ayudar en esto? Explíquele, comparta usted el pan cuando él le pida, cuando él le pregunte. El Padre no nos da nada, sino que, si no le pedimos, hay que pedirle. Jamás pensemos que el Padre nos va a dar lo que necesitamos, si no se lo pedimos. Hay que pedirlo, pedid y se os dará. Lucas 11. Si vuestros padres que son malos le dan, viene un hijo y le pide pan, no le va a dar un escorpión o una culebra. No, le da que, sí, pan. Y su padre da cosa buena, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el pan? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Hay que pedirle al Padre el Espíritu Santo porque es a través del Espíritu Santo. ¿Y dónde es que está el Espíritu Santo personificado? En su Hijo Jesucristo. A través del Hijo, entonces Él nos da lo que le pedimos. pero hay que ir a pedirle. No trate usted de convertir a nadie, que usted va a fracasar. Nadie puede convertir a nadie. ¿Acaso puede don Gillo aquí, Camilo Montaño, tratarle vida eterna a doña Olga? ¿Puede Olguita darle vida eterna a Gillo, a Camilo? ¡No! Esto es responsabilidad individual. Y en este contexto, ¿cuál es la responsabilidad de cada quien aquí? Preguntar. Pedir. Porque usted se me pregunta, usted está pidiendo. Usted pide y recibirá. Al que pide, se le será dado. Hay que pedir. No trate de ir a aplicar un punto de verdad que usted entendió de la Escritura a otro ser, a su hermano, a cualquier prójimo, eso es su hermano. Pero todos somos hijos de Adán. ¿O de veras? Ah, otro tema por ahí de 80 y pico de dólares. Bueno, no trate de convencer a ningún ser humano que va a fracasar. Cuando su hermano venga a pedirle, venga a preguntarle, él cuando le diga, mira, tengo esta necesidad, necesito algo, ¿puedes ayudarme? Comparta con él. Pero no le vaya a ayudar a alguien que no le pide a usted ayuda. ¿Por qué lo va a patear? ¿Y quién eres tú para meterte en mi vida? ¿Por qué eres tú con esa cosa? ¿Y esto qué es? ¿De qué estamos hablando? El yo. El yo, hay que botarlo. Hay que erradicar el yo de nuestra mente. Algo muy importante en ese bregar, ese trabajo, esa tarea, esa ocupación del yo, es de satisfacer su hambre. ¿Y cuál es el hambre del yo? ¿Dónde podemos explicar análogamente que el yo siente hambre? Bueno, implícitamente está, si el yo siente hambre, el yo le está pidiendo comida. Usted le va a dar comida. ¿Y cuál es el pan más oportuno que alimenta el yo? ¿Cuál es el que le satisface? ¿Cuál es el alimento que satisface al yo?
El ego.
El ego.
El del mundo.
¿Qué es lo que somos cada uno de nosotros? Somos idólatras. Somos la cosa esa, ¿cómo es? La persinación. ¿Y somos qué más?
Lo que pensamos.
¿Qué nos alimenta? Cuando alguien nos regala algo que no nos atrevemos a pedirlo, pero lo necesitamos, y la persona muy sabiamente nos provee eso, porque la persona conoce que tengo esa necesidad, nos satisface, sin hacer mención de esto o del otro, pero nos sentimos contentos porque esa persona nos complació. ¿Y qué es lo que nos complace? No, no, todo lo contrario, gratitud es. O sea, ¿cuál es la gratitud? El yo, ¿cómo se gratifica el yo? La Biblia llama eso idolatría. ¿Y qué es lo que cubre la idolatría? ¿Qué está implícito en la idolatría? Muy simple. El satisfacer el yo, la satisfacción del yo es que me alaben, que me digan lo bueno que yo soy, que me digan que yo hago esto, que yo... Ah, que yo soy... ¿Cómo es? Vestido al desnudo, que soy pieza, pie al descalzo, que soy esto. ¿De qué estamos hablando? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Cuando hablamos en conceptos así profundos de que dónde está en la Biblia, ¿A qué parte de la Biblia debemos ir? Es amplia la escritura, decir toda, son, digo, acá nos han llegado, dicen que 66 libros. ¿Creen ustedes eso, que son 66? ¿66 libros son los de la Biblia? Y yo le digo que solamente son 49. No más, 49 libros la Biblia. Pero, ¿a qué parte de la escritura debo ir para encontrar información que me detalle lo que yo quiero saber? Cuando oímos el concepto, ¿qué dice la escritura? ¿A dónde debemos ir? Hablamos el otro día aquí acerca de qué es lo que Dios está haciendo con el ser humano. ¿Qué está en la mente del Creador al crear al hombre? ¿Qué hubo en la mente de él? Que todavía sigue siendo, todavía está en la mente del Creador. Crea al hombre, porque sigue creando hombres cada rato. ¿Cuántos Adanes se le ha creado ya? ¿Y cuántos está creando en este preciso instante? ¿Y cuántos más creará mañana y pasado mañana, etcétera? Muchos Adanes. Pero para encontrar la verdad fundamental de todo eso, ¿a dónde vamos?
Al principio.
Al principio. Recordemos, la familia, comenzó Dios con una familia, un hombre y una mujer. ¿De dónde salió la mujer? ¿De dónde salió el hombre? El hombre salió de la tierra. Salió de la materia el hombre. ¿Y la materia de dónde salió? No, la materia, ¿de dónde salió? Del padre. Entonces, ¿de dónde salió el padre? Digo, el hombre. ¿De dónde salió el hombre? El hombre salió del padre. Lucas capítulo 3 habla de la genealogía de Jesucristo, que el padre de Jesucristo, José, que dijo que era José, era el padre, bla bla, etcétera, y llega al final, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de Adán, hijo de Dios. Todos los hombres hijos de Dios en ese sentido, por el concepto creación. Pero podemos decir que todos somos hijos de Dios, incluyendo el señor que va por ahí regando el químico ese, tratando de poner los mosquitos a dormir, porque ese químico lo único que adormece a los mosquitos. Ellos se retiran, los mosquitos se levantan y siguen volando. ¿Ese señor es hijo de Dios? Es creación de Dios. Muy bien, Dios lo crea. Pero la Biblia lo llama hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí es hijo de Dios? ¿Cómo? No, no, pero Dios es espíritu, tenemos que pensar espiritualmente. Y si Adán es hijo de Dios, lo que el Eterno nos está diciendo ahí con Adán, nuestro padre, nuestro antecesor inicial, que el propósito de él, que él tiene en su mente, es de ese ser que cree ahora hacerlo un hijo de él. O sea, que tenemos, podríamos decir, un potencial, pero ¿a qué medida ese potencial? A una medida exponencial. Porque cada ser humano que ha sido creado lo fue con el propósito de llegar a ser hijo espiritual. Hijo de Dios, Dios es espíritu, hijo espiritual de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito que Dios tiene en mente al crear al hombre es hacer un hijo de él. En ese sentido, ya el padre, una vez crea un ser humano, lo considera su hijo. Pero todavía no lo somos. Pero somos su hijo. No lo soy, pero sí lo soy. Podemos decir en potencia, ¿no? Pero para eso del eterno en potencia no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la realidad, porque Dios es real. y lo de él es realidad. Dios nos considera hijo de él, a cada uno de nosotros, que nosotros cada uno somos hijo de él. Entonces, el Padre que nos creó y en la creación nos dio ¿qué cosa? ¿Qué nos dio él? ¿Su espíritu en qué medida?
Nos dio las arras.
Las arras. Por ahí vamos. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Nos dio el aliento de vida. Un aliento de vida. Pero cuando hablamos de vida, ¿cómo debe pensar nuestra mente? Vayamos a lo implícito. ¿Qué piensa, qué pensamiento hay en nosotros cuando oímos el término vida?
Eternidad.
Eternidad. Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Y la vida viene del Espíritu. Y el Espíritu es la eternidad. Padre eterno, Dios es Espíritu, Dios es eterno. De la eternidad. Somos hijos de la eternidad. ¿Dónde fuimos puestos nosotros cuando nos fuimos creados? En la eternidad. ¿Qué es lo que el Eterno está creando, haciendo con esa creación? Análogamente, hace años, yo recuerdo, lo ilustré, que el Eterno, pues, Él es el principio y es el fin. O sea, ¿quién puede saber y conocer bien el principio del Eterno? No. La ilustración. Usted dibuja un círculo con un compás y ese círculo queda perfecto. Levante el compás. Dígame usted, o pregúntele usted a otra persona, desde dónde comienza ese círculo. Nadie va a saber dónde comienza, ni dónde termina. El Padre piensa circularmente, la tierra que Él creó, un círculo de la tierra, Isaías 40. Entonces, en forma circular, un círculo dibujado otra vez, en forma perfecta, con un compás, usted levanta el compás, trate usted mismo de entender dónde está el principio y el fin de ese círculo. No. Eso es la eternidad. No tiene principio, tiene fin. Pero esa eternidad, el Eterno, extrae algo. ¿Qué dije? Que de esa eternidad, el Eterno extrae algo. ¿Qué estoy diciendo? Que si el Eterno es Dios, es la eternidad, pues de él, de sí mismo, extrae algo para crear lo que conocemos, la creación física. Comenzando primero con su Hijo Jesucristo, Espíritu, crea, de él crea Espíritu, porque Cristo dijo, yo salí del Padre, Cristo salió del Padre. ¿Y cómo aplicamos y entendemos que Cristo salió del Padre? Bueno, Cristo nos revela en su Palabra. ¿De dónde Dios sacó a la mujer? De Adán. De la manera que sacó a la mujer de Adán. Así, de sí mismo Dios sacó el ser que llamamos Jesucristo, el Hijo de Él. Y ese Hijo, pues, es una personificación de esa eternidad. Cuando hablamos de vida, de eternidad, estamos hablando entonces de ese Hijo que es la personificación de la eternidad, del Padre. Y así vamos entendiendo la mente del Padre Creador, qué es lo que Él tiene en planes, en agenda, cuál es la agenda de Él, qué es lo que quiere hacer con esa creación. De toda la creación que conocemos, ¿cuál es la que le ofrece contentamiento, diversión, entretenimiento, alegría, regocijo al Padre? Ah, el ser humano. ¿El ser humano? Jesucristo. Pero ¿quién es Cristo? El ser humano, ese es Cristo. Dios quiere hacer hijos como Jesucristo al Él crear seres humanos. Pero esos hijos Él los crea primeramente físico para luego crearlos espiritualmente. En la forma que Él trabaja, de transformación en transformación. Nosotros físicamente, entendamos bien cómo el Padre trabaja. ¿Y sabes qué? Veo aquí yo algo. Que Dios trabaja a la inversa y a la reversa. ¿Cómo entendemos esto? Dios el Padre trabaja lo mismo a la inversa que a la reversa. ¿Cómo? Fácil. ¿Qué fue lo primero que creó Él? Jesucristo. ¿Cómo lo creó? Esa primera creación, Cristo, ¿cómo lo hizo el Padre? ¿Ah? Espíritu. Y luego que lo cree Espíritu, lo transforma en carne. Y lo sigue llamando su Hijo. Fue su Hijo en Espíritu. Porque el Antiguo Testamento habla del Hijo, del hombre, el Hijo de Dios, su Hijo. Luego el Nuevo Testamento lo amplifica más. Pero ya él, ese Hijo, es transformado en carne. Cuando el Padre expresa su regocijo y contentamiento por aquel Hijo que Él crea, y luego lo transforma en carne y le dice al hombre: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, está el Padre expresando su regocijo por ese Hijo que creó, y nos está indicando el proceso de Él, que Él lo va a revertir ahora. Él lo inició de espíritu a carne, ahora lo va a revertir de carne a espíritu. El Padre trabaja de dos formas, en reversa y en, a la inversa y a la reversa. Con el ser humano, primero lo crea físico, terrenal, para transformarlo luego a espiritual. Primera Corintios 15, Pablo nos habla de ello. ¿Conocemos al Padre? ¿Qué es lo que Él lleva adelante, esa labor, que él, esa obra que Él está realizando? ¿Conocemos a su Hijo? ¿Qué es lo que hay en ello? ¿Entendemos lo que la Escritura nos dice? Bueno, ¿y todo esto qué cosa es? ¿Qué cosa es todo esto que estamos hablando? La obra de Dios. ¿Y cómo lo entendemos hoy? ¿Cómo hoy entendemos lo que significa el día de hoy? En el contexto bíblico, promesa del Padre, forma en que el Padre trabaja, voluntad, propósito del Padre. ¿De qué estamos hablando?
Eternidad.
Eternidad, que está entonces representado, en este caso, esa eternidad hoy, ¿cómo? ¿Qué hacemos aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Celebrando qué? Fiestas solemnes, de eso que estamos hablando. Las fiestas, todo esto es fiesta. Es el contentamiento, la obra de Dios es una de fiesta constante, continuo. ¿Entendemos lo que significa esa frase, la fiesta de Jehová? El contentamiento del Padre, la obra que Él está realizando. ¿Y cómo entendemos eso? Con mayor claridad. ¿Cómo lo hemos comenzado a entender? Sencillamente, celebrándole fiestas. La fiesta nos revela el propósito del Padre, el plan que Él tiene y que está llevando adelante, lo cual nos lo manifiesta a través de las fiestas de Él. Ese es el significado de la fiesta de tabernáculos. El propósito del Padre, magnificado en ese plan, magnificado a qué potencia, uy, a la plenipotencia, si se puede por ese concepto aclararlo así, plenipotencia espiritual, ni siquiera logarítmico, ni siquiera exponencial, no, espiritual. El mundo,
interesante lo que expresa usted al concepto que sabemos que Jesucristo fue como hombre, fue una nación en la fiesta de tabernáculos.
Interesante, cierto, que anoche estábamos hablando que Cristo representa la fiesta de tabernáculos y fue en la fiesta de tabernáculos del día de su nacimiento.
Significado que hoy sabemos en lo que es los tabernáculos.
Cristo es la fiesta. ¿Significado de la fiesta? Cristo. Y Cristo nace en la fiesta de tabernáculos. Fiesta de tabernáculo que incluye... ¿Cuál de las fiestas incluye la fiesta de tabernáculo?
La Pascua.
¿Cuál de las fiestas está representada en la fiesta de tabernáculos?
El milenio.
La pregunta es, ¿cuál de las fiestas del Eterno está representada en la fiesta de tabernáculos? ¡Todas! ¿Qué concepto lo confirma? Unicidad. Fiesta de tabernáculos es la unicidad festiva del Padre Creador. ¿Qué nos lo confirma? O sea, ¿cómo la Escritura nos lo confirma? ¿Qué representa entonces literal, directamente, clásicamente podríamos decir, e históricamente hemos oído esta explicación, es el significado de la fiesta de tabernáculos en particular, aparte del resto de la fiesta de la Pascua, Pentecostés, etcétera? ¿La fiesta de tabernáculos representa qué cosa?
Unicidad,
la eternidad, el plan del eterno.
¿Representa la obra de Dios?
Representa la obra de Dios.
La renovación de la tierra.
¿Qué concepto utilizó el Mesías al comenzar sus instrucciones directas a sus discípulos? ¿Quiénes fueron los discípulos de Cristo?
Gente del pueblo, los necios, los débiles.
¿No se consideran ustedes discípulos de Cristo? Entonces nosotros somos los discípulos. La instrucción que le impartió a aquellos 12, pequeños 12, ¿qué significa el número 12? Perfección es 7. Perfección es 7, significa perfección. ¿Y 12? Gobierno, pero hay otro término ahí. Organización. 12, organización. Organización. Cristo seleccionó a 12. En otras palabras, Cristo comienza una organización. Ah, ese término organización. Anoche hablamos un poquito de ello. Más adelante hablaremos con más amplitud, a ver si entendemos el concepto de organización. Porque, ¿de dónde viene el concepto de organización? En la cual nosotros fuimos sumergidos, pero que tuvo que intervenir el Eterno Creador y sacarnos de allí, porque si no nos ahogábamos. El significado, perdón, de organización, la forma del hombre actuar, organización, es un plagio de la labor del Padre. El Padre, con el número 12, comienza con un pueblo que funda, fundamenta, establece 12 hijos, 12 tribus. Viene Cristo, 12 discípulos, organización. El Padre, pero viene el otro Dios de este mundo a plagiar la organización divina, y eso es lo que el hombre hace, y encontramos en...
Ahora es una corporación.
En la organización corporativa, vamos a llamarle, que es lo cual convirtió a aquella entidad de la cual ustedes y yo también pertenecimos por varios años. Qué grande error cometimos, ¿verdad?, ser parte de aquella organización. Oh, no, ah, bueno, eso es un tema que lo aclaremos adelante. Muy necesario, ciertamente. Todavía no sabemos cuál es el significado de la fiesta de tabernáculos específicamente, aparte de todas las otras, que tantas veces lo he explicado en otros años. ¿Qué representa? ¿Organización de qué? La obra de Dios son todas las fiestas, pero la de tabernáculos específicamente representa. Históricamente, está en los escritos, los folletos, ustedes han leído. ¿Qué es del milenio? El reino de Dios. Cristo habló en el contexto de el reino de Dios. El reino de Dios es parecido a un hombre que tenía una finca, una propiedad, y se fue lejos y se dejó acá encargado a unas personas y después vino a pedirle cuentas. El reino de Dios es como el grano de mostaza. El reino de Dios es esto. Eso representa el reino de Dios. ¿Y qué cosa es el reino de Dios? El propósito de Dios cumplido. ¿Y cuándo es que se cumple ese propósito divino? A eso es lo que viene el Mesías. A establecer el reino de Dios en la tierra, que equivale a decir, dicho en otra manera, conforme a la Biblia, Hechos 3, 19 al 21, la restauración de todas las cosas. Establecer el reino de Dios, Cristo viene a ello, es decir, Él viene a restaurar todas las cosas a como fue en el principio. Al principio, las cosas como eran originales. ¿Qué dijo Dios al principio? El concepto unicidad, el concepto familia, todo está incluido. Y viene Cristo a organizarlo. Por eso primero comienza con las 12 tribus de Israel, vemos número 12 en la Biblia, luego 12 discípulos, la iglesia, la Israel espiritual. Y la iglesia, ¿qué cosa es hoy en día? ¿Qué cosa es la iglesia de Dios? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? En este contexto que estamos hablando, la iglesia es vinieron los fariseos, que era lo que estaba encargado de administrar la ley en Judá en el día de Cristo, y él les dice: hay algo entre ustedes, Cristo dice, hay algo entre ustedes. ¿Cuál fue ese algo? El reino de Dios entre vosotros está. No olvidemos la escritura. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Y qué cosa es la iglesia?
El reino de Dios.
El reino de Dios. ¿Y qué propósito cumple ese reino? ¿Cómo lo describe la Biblia? La iglesia hoy, ¿cómo es escrita en la Biblia? La iglesia es columna y baluarte de la eternidad. Por decir la verdad, es la eternidad. Ya podemos concluir hoy en la mañana, más en la tarde, después de la arepita consumida y desaparecida, volvemos aquí. ¿A qué horas más o menos podemos programar?
Allá son las 12:45, allá llegamos a la 1 hora de acá, 2 horas de allá.
1:30 hora de acá, 2:30 hora de allá. 2:30 en Puerto Rico, 1:30 acá, nos reunimos nuevamente. Y si queremos cantar, cantamos algo con la musiquita por ahí y que allá lo oigan también.
A la 1:30
por ahí podemos regresar.
¿1 hora?
Más o menos, en 1:30 las arepas se hacen, ¿verdad?
Sí.
Y se consumen. Perfecto, ¿cómo no?
Vamos a estar unidos más adelante.